Y ahora pasamos a otro tema y nos metemos con qué, con el lenguaje inclusivo y la ESI en las aulas. Hay una propuesta teórico-práctica, y así dice, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso, Valeria Sardi y Carolina Tosi. Y con Carolina estamos en comunicación telefónica y le agradecemos por estos minutos para con la radio. Hola, Carolina, perdón, me enredé. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están
Buen
ustedes?
día, buen día.
Muy bien. Carolina es profesora y licenciada en letras, magíster en análisis del discurso y doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. También realizó un curso de posgrado en edición en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET y se desempeña como docente de corrección de estilo de la carrera de edición de la UBA, profesora adjunta de lingüística. Bueno, tenés un currículum enorme. ¿Puedo seguir?
Sí, bueno, son algunas cuestiones y hay aspectos que hice en mi vida, pero bueno, ahora estamos enfocados en este tema del lenguaje inclusivo, pero bueno, creo que de los diferentes aspectos o los diferentes espacios en los que estuve trabajando fueron como las bases, ¿no? También para esta reflexión teórico-práctica, como bien vos decías.
Caro, empecemos por el principio. Empecemos por a mí esta pregunta que puede ser redundante, que puede ser otra vez esto, pero me parece que está bueno hacerla una y mil veces. ¿Qué es el lenguaje inclusivo?
Mira, no es para nada redundante, porque nosotros cuando empezamos a hacer el libro, hicimos una serie de entrevistas, de encuestas, para ver qué es lo que la gente entendía como por lenguaje inclusivo, ¿no? Y generalmente por ahí el imaginario, ¿no? O la respuesta más recurrente fue es hablar con la E. Y en realidad va mucho más allá de eso. Por un lado, habría que distinguir el lenguaje inclusivo del lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista surgió aproximadamente en los 70s con los feminismos y tenía que ver con esta idea de visualizar o hacer más visible a la mujer en el discurso, ¿no? Estos movimientos consideraban que la mujer estaba ocultada, ¿no? Por ejemplo, el masculino genérico o, bueno, ciertos sintagmas como el hombre.
Como
Por ejemplo,
universal.
yo tengo algunos libros todavía de biología de los 70 que justamente hablan de la anatomía del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces ahí está un poco bastante concreta, ¿no? Y clara, ¿no? Esta visión. Entonces, estos movimientos lo que fueron generando son guías de lenguaje no sexista que postulan algunas propuestas para visibilizar a la mujer. Una de ellas tiene que ver con los desdoblamientos, ¿no? El famoso todos y todas, el uso de barras, ¿no? Todo barra as, etcétera. Pero el lenguaje inclusivo surge después y tiene que ver justamente con esta idea de romper el binarismo presente en el lenguaje, ¿no? Femenino-masculino. Y justamente lo que propone tiene que ver con esta idea de, a ver, de proponer fórmulas que objeten este binarismo, ¿no? Y que integren a las disidencias sexogenéricas. Entonces, ahí está un poco el salto de paradigma, ¿no? Desde los 70 que tenemos esta idea fuerte del no sexismo, las guías que comenzaron en los 90, y ya yo creo que más en este siglo empezó el lenguaje inclusivo, que en realidad data, ya te digo, de hace unas décadas, pero con fuerza ha surgido con los últimos movimientos feministas, por la ley voluntaria de interrupción del embarazo, etcétera, que puso un poco, ¿no? Como en el tapete o en la agenda pública este tema.
Sí, y también, Caro, me parece interesante en esto que estás remarcando, ¿no? Que el lenguaje, nuestro lenguaje, el que manejamos, es muy rico y tiene mucho allí que lo podemos utilizar para hablar, por ejemplo, en vez de decir el alumno, decir el alumnado. Digo, un ejemplo muy pavo, pero digo, tenemos mucho de eso, de esos recursos que nos permiten, digamos, nombrarnos y dejar de estar ocultas atrás de ese famoso genérico masculino.
Perfecto, es que lo que vos decís es tal cual, porque está esta idea, bueno, solo para el lenguaje inclusivo uso la X y la E, y en
No.
realidad hay, como vos decís, tantos recursos, bueno, los sustantivos abstractos, los colectivos, los pronombres indefinidos, bueno, hay muchísimos recursos. Lo que sucede es que, claro, yo creo que por ahí las nuevas generaciones están mucho más acostumbradas, es como mucho más fluido, ¿no? Esta búsqueda de lenguaje más inclusivo. Y a veces a los que somos más grandes nos cuesta, porque bueno, es un esfuerzo, ¿no? Buscar perífrasis, es decir, otras expresiones para poder visibilizar ya sea a las mujeres o, bueno, justamente al revés, ¿no? No hacer ninguna visibilización de género o evitar caer en el binarismo. Pero yo a veces cuando me preguntan estas cuestiones, bueno, pero en realidad esto atenta contra la economía del lenguaje. En realidad, no sé, pensemos cuando pedimos un café, ¿no?
Sí, no,
es muy como rígido o duro, poco amable decirle a la moza o al mozo un café. Le decimos, ¿me podés traer un café? Bueno, etcétera, ¿no? Entonces todas estas cuestiones de cortesía no son para nada económicas y tienen que ver con pensar en el otro y también con la construcción de nosotros, ¿no? Como locutores, como enunciadores de ser más democráticos, más flexibles, etcétera.
Sí, ese argumento que vos decís, que lo utilizan muchos y muchas, a mí en algún punto me da risa, porque, digamos, me hablan de economía, de lenguaje, y a veces decimos tantas cosas al Pepe en el día, entonces me parece, poco serio en algún punto.
Exacto. De todos modos, también quería hacer una diferenciación con lo que es el lenguaje inclusivo en términos generales, ¿no?
Sí.
Del lenguaje inclusivo de género, porque hay muchas organizaciones, más que nada de derechos humanos, ¿no? También hay algunas áreas específicas como el INADI, ¿no? Que entienden el lenguaje inclusivo como aquel que implica el uso de términos que respetan ya una perspectiva amplia de derechos, ¿no?
Uh-huh.
Y evitan formas discriminatorias para referirse a distintos colectivos que fueron históricamente marginados, además de los referidos al género. Y ahí podemos encontrar los pueblos originarios y afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, etcétera. Quizás lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿no?, en lo cotidiano, sería, para ser más precisos, el lenguaje inclusivo de género.
Sí. Está bien ahí la aclaración. Con Carolina Tosi estamos hablando a propósito del lenguaje inclusivo y ESI en las escuelas. Nos metemos un ratito, Caro, en ESI, en lo que significa llevarla adelante y ponerla efectivamente en funciones en las escuelas, porque a veces queda bastante librada a la responsabilidad de él o la docente que está a cargo de ese aula, ¿no? Y debería ser como, bueno, algo que todos y todas las docentes lo aplicaran.
Sí, en realidad, bueno, la ESI, que bueno, fue promulgada en el 2006, es un espacio en realidad transversal, ¿no? Que tendría que atravesar todas las disciplinas, todas las materias, pero es como vos decís, a veces ahí hay vacíos. Lo que quisimos acá hacer en el libro es justamente hacer una reflexión o pensar vínculos entre el lenguaje inclusivo y la ESI. Los que por ahí han leído la ESI saben que no está enunciado en lenguaje en lenguaje inclusivo, porque bueno, justamente data de 2006, ¿no? Por ahí el contexto obviamente no lo requería. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo aparece el lenguaje ahí? Está generalmente enunciado en esto que hablábamos del lenguaje no sexista, ¿no? Esta visualización de la mujer está bastante, muy presente, ¿no?, en la ley. Entonces, lo que tratamos justamente con Valeria es de pensar, bueno, el lenguaje inclusivo entró en las aulas. O sea, ya es como que es una realidad que no se puede negar. Y lo que nos pasaba es esto que veíamos en nuestra experiencia, ¿no?, en la escuela, en la universidad, que por ahí faltaba pensar, bueno, a ver, ¿cómo conectar el lenguaje inclusivo con la educación sexual integral? Y ahí vimos que había un nexo muy claro de, bueno, pensar cómo el lenguaje ayuda, cómo el lenguaje contribuye a visibilizar identidades que hasta hace muy poco habían sido negadas, relegadas, y bueno, justamente poner también en voz, en palabra, no solamente a la mujer, los feminismos, sino las diferencias y las diferentes, ¿no?, identidades sexogenéricas.
Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos, bueno, por la generosidad de contarnos a propósito del trabajo que han hecho con este libro, que me parece sumamente interesante y que, bueno, y queríamos aquí darle ahí una vuelta más. Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas. Gracias, Caro.
Te agradezco muchísimo. Bueno, los invito a los, las y les invito a leer el libro porque, más que nada, o sea, no es una bajada de hablemos el lenguaje inclusivo, no, para nada, sino reflexionar sobre el fenómeno y aportar propuestas para este debate que está en curso.
Un abrazo, gracias, Carolina.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.